Estamos iniciando la herramienta de grabación, en este caso con alumno presencial y alumnos conectados telemáticamente. Pues os doy las buenas tardes y os pido por favor que me pongáis un ok o algo para saber que os llego bien, que a mí me dice todo que sí, pero por tener seguridad. Bueno, pues vamos a... Bueno, entiendo que os llego bien, ¿verdad? No me ponéis nada, pero... ¿Sí? ¿Me oís bien? Gracias. Así tenemos ya. Se escucha bien. Vale. Mirad, vamos a seguir en el capítulo 9. En el capítulo 9, donde hablábamos de... ¿Vale? Habíamos hablado del nacimiento, ¿vale? Cuando se consideraba que nacía una persona y, por lo tanto, adquiría la personalidad, esa capacidad para ser titular de derechos y obligaciones. Entonces, recordad que decíamos que el nacimiento consistía en nacer con vida y enteramente desprendido del seno materno. Bueno, ahora vamos a hablar de la muerte, epígrafe 5. ¿Cuándo se extingue la personalidad, la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones? Bueno, dice el artículo 32 que la personalidad se extingue por la muerte de las personas. Que también veremos, si nos da tiempo esta misma clase y si no la siguiente, que hay una presunción de fallecimiento, que es la declaración de fallecimiento, ya veremos bien. Se equipara el fallecimiento en sus efectos. Bueno, ¿y cuándo fallece una persona? Es decir, igual que tenemos una definición de nacimiento, vida independiente separada del seno materno, no tenemos una definición de fallecimiento. No la tenemos porque el legislador no ha sentido nunca la necesidad de regularla. Cuando una persona fallece, pues, ha perdido la vida y experimenta ya pues, un deterioro irreversible en sus órganos. Vale. Mirad, esto cambia en el año 79, en la segunda mitad del siglo XX, cuando empieza a regularse la extracción y trasplante de órganos. Claro, en principio a todos nos repugna coger órganos de una persona que todavía está viva. Pero claro, perdonadme un poco que sea tan bruto, pero si esperamos a que el muerto esté totalmente muerto del todo, si esperamos a que sus órganos tengan un cese irreversible pleno de todas sus funcionalidades, seguramente esos órganos no nos van a valer ya para trasplante. Entonces, desde el año 79, la ley que regula el trasplante de órganos define la muerte como el cese irreversible de... Tenemos dos funciones en el cuerpo, las funciones cerebrales y las funciones respiratorias y del corazón, cardiorrespiratorias. ¿Vale? O sea, los dos órganos esenciales que tenemos son el cerebro y el corazón. Pues el cese irreversible de las funciones, de uno o de otro, no de los dos, se considera ya fallecimiento. Bueno, la conmoriencia es un problema que se plantea desde siempre. ¿Qué pasa cuando fallecen dos personas llamadas a sucederse? Bueno, quiero que entendáis que esto puede generar que el orden de una sucesión se trastoque, se altere de forma muy importante. Pongo siempre el ejemplo matrimonio joven con un chico, ¿no? Y el padre y el chico se van de viaje y mueren los dos. Pero no se sabe quién ha muerto primero. Si entendemos que ha muerto primero el hijo, los bienes del hijo van al padre y a la madre. Y los bienes del padre, pues como no tiene hijo, van a su propia familia. Si entendemos que primero ha muerto el padre ha fallecido, le hereda a su hijo, y al morir su hijo, le hereda a su madre. Quiero que entendáis que establecer el orden de fallecimientos de personas llamadas a sucederse, que no se sabe quién ha muerto primero, puede trastocar el orden de una sucesión. Bueno, en derecho romano esto se resolvía con presunciones. Se presume que si mueren un padre y un hijo, por ejemplo, en un naufragio, pues si el hijo es menor, el padre es más fuerte y ya sobrevive. Si es un anciano y un joven, se entiende que el anciano ha muerto primero. Si es una mujer y un varón, se entiende que la mujer ha muerto primero. Esas presunciones hoy no tienen sentido. Mirad, desde el Código de Napoleón se regula de una manera neutra. Así lo hace nuestro artículo 33 del Código Civil. Dice que si se duda, bueno, salvo que se pueda probar quién ha muerto primero, entonces no hay duda, ¿eh? Pero si se duda entre dos o más personas llamadas a sucederse, ¿quién de ellas ha muerto primero? El código toma una solución neutra. Se presumen muertas al mismo tiempo y no tiene lugar la transmisión de derechos del uno al otro. Bueno, hay por ejemplo aquí, esto hoy es campo abonado, por ejemplo, a estos terribles accidentes de coche donde se prende fuego el automóvil, que no se sabe realmente quién ha muerto primero de todos. Este es el, lamentablemente, es el campo abonado para aplicar esta regla de la conmemoración. Bueno, y acabamos, acabamos, protección de la memoria de los difuntos. Mira, yo os explicaba en la otra clase que la personalidad jurídica, o sea, la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, la tenemos mientras vivimos, desde que nacemos hasta que morimos. Pero eso significa que una persona fallecida, ¿no?, en principio ya no tiene personalidad, ya no tiene capacidad jurídica. Pero ¿podemos decir de ella todas las barbaridades que queramos? Excusándonos en que como no es titular de derechos, no tiene derecho al honor, por ejemplo. Bueno, pues mirad, si no existiese el artículo del que os voy a hablar ahora, podríamos afirmar esta barbaridad que os acabo de decir. Pero hay una ley orgánica, que veremos esta clase, que regula el derecho al honor. Es una ley del 82, en cuyo artículo 4 habla precisamente del derecho al honor de los difuntos. Y dice que estas acciones para proteger el honor pasan a los herederos y parientes del fallecido. O sea, que si alguien está despotricando de mi padre fallecido, yo como heredero o como familiar puedo hacer valer su honor. Y dice el Tribunal Constitucional que, hombre, en sentido estricto es verdad que una persona fallecida no tiene personalidad jurídica, pero es el derecho al honor que tiene un fallecido es una emanación de la personalidad que tuvo. No tiene personalidad, pero la tuvo, y por tanto tiene derecho a ese respeto. Fijaros, hay otra sentencia aquí tremenda del año 2003, en el que en un accidente de circulación, pues hay un accidente, el señor queda moribundo, de hecho está muriendo, está agonizando dentro del coche porque no lo pueden sacar, y va allí Telemadrid a firmar como muere en directo. Bueno, pues luego los herederos de ese señor demandaron a Telemadrid y ganaron el pleito, porque su argumentación era bastante cínica, es decir, que nos demande el muerto, que es el que tenía derecho al honor. Entonces el Tribunal Supremo en este caso dice no. Pueden también demandarte los herederos porque ese señor tuvo personalidad, tiene derecho a una protección al honor y tú lo que hiciste fue retransmitir en directo su muerte, pues atentando contra su derecho a la intimidad. O sea, ¿qué acto hay más íntimo que morirse, ¿no? Y tú lo estuviste radiando en directo. Venga, último epígrafe de este capítulo 9. La muerte y los bienes digitales, el mal llamado testamento digital. Esto no está en las ediciones, está en las dos últimas. Quienes manejéis ediciones más antiguas del libro, no está. Bueno, mirad, yo, además del patrimonio físico que voy acumulando en mi vida, pues mi casa, mi coche, mi cuenta bancaria, además de eso puedo tener un patrimonio digital. Hay cosas, como las fotos que tengo de la comunión de mis hijos, que tienen un valor sentimental, pero puedo tener otras cosas que tienen un valor económico. Puedo tener descargas, música, películas, libros, saldos disponibles. Bueno, pues eso es un bien. Y como bien que es, puedo meter una cláusula en mi testamento normal diciendo a quién quiero que vaya esos derechos o bienes. O sea, no hay un testamento digital. Lo que hay es, dentro de un testamento normal, la posibilidad de establecer cláusulas sobre esos bienes de naturaleza que deben estar en un soporte digital. Bueno, mirad, el problema es, cuando una persona fallece, ¿quién tiene derecho a acceder a esos datos? Acceder, a cancelarlos, a descargarlos. Entonces, en el derecho común, eso lo regula la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es una ley del año 2018. Ya antes la había regulado, creo que el año anterior, el Parlamento catalán. Bueno, la Ley de Protección de Datos dice que el acceso y la utilización y gestión de esos datos corresponde, bueno, es que es una legitimación muy amplia. Habla de personas vinculadas por razones familiares o de hecho. Entonces, claro, la doctrina dice, joder, proteger la memoria de los difuntos, lo que acabamos de ver, hay que ser pariente o heredero. Mientras que, para apropiarse del patrimonio digital, basta con ser persona vinculada familiar o de hecho. O sea, es como muchísimo más amplio. Se considera que tal vez debería ser una legitimación más restringida. Sobre todo, hablando de lo que es la protección de datos, que es algo sensible. Venga, este sería el capítulo 9. Nos metemos en el capítulo 10, los derechos de la personalidad. Mira, manejemos dos conceptos, derechos de la personalidad y derechos fundamentales. Derechos de la personalidad es una categoría amplia, son los derechos que todos tenemos por ser persona. Son una emanación de nuestra personalidad, de nuestra capacidad jurídica. Derechos de la personalidad es un concepto amplio. Dentro de los derechos de la personalidad tenemos una especie, un grupo concreto, que son los derechos fundamentales. No todos los derechos de la personalidad son derechos fundamentales. pero sí todos los derechos fundamentales son derechos de la personalidad. Los derechos fundamentales tienen una protección especial. Por ejemplo, vamos a hablar del derecho a la vida, es un derecho fundamental. El derecho a usar un seudónimo por parte de un escritor es un derecho de la personalidad, pero no es un derecho fundamental. Lo vamos a ver ahora en esta clase. Bueno, vamos a empezar por el derecho a la vida, que es un derecho fundamental. El artículo 15 de la Constitución dice que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física o moral. Bueno, dice, queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Ahora ya ni eso. Hay una ley orgánica del año 95 que eliminó la pena de muerte, incluso en el ámbito militar, para tiempos de guerra. Hoy en España no hay pena de muerte. Bueno, pues el derecho a la vida pues es el derecho básico. El derecho a la integridad física es una emanación del derecho a la vida. Digamos que yo tengo derecho a vivir y a vivir entero. O sea, la integridad física es una consecuencia, ¿no? Bueno, a ver, el derecho a la vida, diréis, joder, es un derecho absoluto, no tiene límites. Hay un par de cosas que deberíamos contemplar, que es el trasplante de órganos y la eutanasia. Vamos a ver. No, más que el derecho a la vida, bueno, me refiero a la vida y la integridad física, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo tengo derecho a la integridad física, pero existe en nuestro ordenamiento la posibilidad de trasplante de órganos. De hecho, en España, os digo que tenemos una ley del año 79 que fue... Diréis, joder, ¿qué rancia es esta ley? Pues de rancia nada, está vigente porque fue súper moderna y porque realmente es una ley muy progresiva, progresista, y porque España lidera la tasa mundial de trasplante de órganos. Hay un clima tanto legal como social muy favorable. Entonces, bueno, ya sabemos que se pueden obtener órganos siempre que hayamos tenido muerte o bien cerebral o bien cardiorrespiratoria. Bueno, más que hacer un análisis de la regulación, aquí el manual lo que hace es sacar principios fundamentales de la regulación en materia de trasplante. Mira, primero, finalidad terapéutica o científica. O sea, el trasplante de órganos vale para curar o para estudiar. Trasplante, eso. Segundo, carácter gratuito de la cesión. Aquí no cabe comercial, no cabe el tráfico de órganos, por lo menos no cabe legalmente. Tercer principio, confidencialidad. O sea, en general, ni los donantes ni los receptores, o sea, ni los donantes conocerán la identidad del receptor ni al revés. Bueno, excepción que donante y receptor sean personas relacionadas genéticamente o por amistad íntima. Si yo le doy un riñón a mi hijo porque mi hijo lo necesita para vivir, ahí sí que los conocemos los dos, ¿eh? Bueno, otro principio, plena capacidad del donante. El donante debe saber perfectamente lo que está haciendo y sus consecuencias, para lo cual debe ser mayor de edad, tener plenas facultades mentales, estado de salud adecuado. No puede donar nunca un menor de edad, nunca. Otro principio, intervención judicial en el caso de donante vivo. Cuando se toman órganos de un fallecido, no, pero cuando yo decido donar esto a mi hijo, o a otra persona, debe intervenir el juez, es otra garantía más para asegurarse de que sé lo que estoy haciendo, que lo hago libremente. De hecho, hay un procedimiento que introdujo la ley de jurisdicción voluntaria, un procedimiento judicial específico para esto, que tiene por objeto precisamente es machacón, pero garantizar que el consentimiento es libre, consciente y desinteresado, o sea, que se cumplen todos los requisitos que llevamos expresados. Y bueno, respecto de las personas fallecidas, pues lo mismo, el trasplante es con fines terapéuticos y fijaros, el principio del artículo 5 de la ley es que cabe extraer órganos de un donante fallecido siempre que no se haya opuesto expresamente a la cesión. Fijaros lo que digo, porque no hace falta decir expresamente consiento en que tomen mis órganos. Lo puedes decir, por ejemplo, en un testamento vital, es más claro que nada. Pero si no lo dices, el planteamiento es inverso, o sea, si no te opones, se pueden tomar los órganos. Lo que pasa es que explica aquí el catedrático que cuando la familia se pone burra y dice que no, si no hay un consentimiento expreso del fallecido, los médicos pues suelen no buscarse problemas. Pero el planteamiento del artículo 5 de la ley es que se pueden tomar órganos de una persona fallecida siempre que no conste expresamente la oposición de ella. Aquí no pintan nada los parientes, legalmente. Bueno, pues ya estaría. Y que además del trasplante de órganos, cada vez toma más importancia el trasplante de células y tejidos, por ejemplo, pues las donaciones de sangre. Eso es un tema muy social. Por tanto, decíamos derecho a la vida y a la integridad física. Primer matiz, posibilidad de trasplante de órganos. Segundo matiz, la eutanasia. Mira, tenemos una ley orgánica del año muy nueva, del año 2021, que regula la eutanasia. Lo primero que hace es despenalizar. La eutanasia, hasta 2021, era delito. 2021. Es una ley orgánica. 3/2021. A ver, ¿en qué consiste la eutanasia? En solicitar y obtener ayuda para morir, para tener una muerte digna. Tengo por delante un planteamiento de una enfermedad irreversible y yo tomo consciente y libremente la decisión de que me ayuden a morir para evitar sufrimientos. Eso es la eutanasia. Hasta 2021, algo penalizado. Desde 2021, no, pero con requisitos, claro. Bueno, requisitos. Primero, para poder acogerse a la ley de eutanasia, claro, hay que evitar que tengamos una legislación tan progresista que se nos llene esto de nacionales de otros países donde no se aplica la eutanasia y vengan a España a ejercitar ese derecho. Entonces, primer requisito, ser español o tener residencia legal en España o simplemente empadronarse en España, pero por lo menos durante un año, durante 12 meses. Bueno, y ser mayor de edad, capaz y consciente. O sea, hay unos requisitos de carácter subjetivo. Segundo, disponer de la información sobre su proceso médico. Claro, nadie puede decidir sobre su propia muerte si previamente no sabe exactamente en qué situación médica se encuentra. Tercero, haber formulado 2 solicitudes con constancia, escritas o por un medio que deje constancia. 2 solicitudes en el sentido de querer que se le aplique la eutanasia. Sufrir una enfermedad grave o incurable. Prestar un consentimiento informado. Bueno, pero mirad, el tema es que de estos requisitos que llevo dichos, los de la letra B, tener información sobre el proceso médico, la letra C, haber hecho 2 solicitudes, y la letra E, que es prestar un consentimiento, esos requisitos se pueden evitar, se pueden dispensar. Si la persona se encuentra que no está en pleno uso de sus facultades como consecuencia de su enfermedad, ha sido certificado un médico, y si en un documento anterior, generalmente es un testamento vital, decide acogerse a la eutanasia. Entonces no te van a pedir expresamente tu consentimiento. Tienes que estar imposibilitado de prestarlo y haberlo dicho previamente en un testamento vital. Y desde luego tú en cualquier momento tú no puedes desdecirte de lo que pediste, ¿eh? O sea, ¿comprendéis? Porque, claro, tener consentimiento libre, comprender mi situación médica, hacer 2 solicitudes, prestar un consentimiento adicional, eso está muy bien si yo estoy consciente y bien. Pero si estoy ya en una fase, digamos, terminal y un médico así lo certifica, no me pueden pedir estos requisitos. Entonces, estos requisitos, en este caso, se pueden sustituir por una manifestación expresa de voluntad anterior. Es un documento que se llama de voluntades anticipadas, que se hace ante el notario o ante directamente las autoridades sanitarias y que coloquialmente a la gente le llama testamento. Bueno, seguimos viendo derechos fundamentales. Mirad, el epígrafe 4 se refiere a las libertades. A ver, la Constitución declara los derechos que todos tenemos en la libertad personal. Y luego enumera una serie de derechos que son manifestaciones de la libertad. No sé, derecho a la libertad religiosa y de culto, derecho a que no nos detengan ilegalmente, libertad de residencia y circulación, libertad ideológica y de expresión, libertad creativa, libertad informativa, libertad de asociación, pues las veis. Son derechos fundamentales reconocidos por la Constitución que se consideran que son manifestaciones concretas de un genérico derecho que tenemos todos a la libertad. Bueno, llevamos viendo como derechos fundamentales la vida y la integridad física, las libertades concretas, y vamos a ver un tercer derecho fundamental, epígrafe 5, que es la integridad moral, bueno, el derecho al honor. El artículo 15 de la Constitución, el que proclamaba el derecho a la vida, proclamaba también el derecho a la integridad física y moral. Bueno, y en ese sentido, 3 artículos más adelante, el artículo 18, dice, se garantiza el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. Bueno, eso ha sido objeto de desarrollo, fue objeto de una ley orgánica del año 82, que todavía está vigente. Bueno, ¿qué es el honor, la intimidad y la propia imagen? Epígrafe 5.2. Antes de ver las definiciones, son conceptos bastante maleables, ¿eh? Mirad lo que dice el artículo 2. La protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen, primero, quedará delimitada por las leyes y los usos sociales. Claro, es que no es lo mismo el honor de hace 100 años que ahora. Hace 100 años te decían, eres un golfo, y era una ofensa. Ahora casi es una, pues no sé, celebra lo inteligente que eres. Y al revés también. Hace unos años te decían, tú pegas a tu mujer, y hombre, no era edificante, pero era mucho más impune que decirlo ahora. Es decir, lo que es el derecho al honor es algo, lo que es el concepto de honor, ¿eh? Es algo que va cambiando. En principio, eso queda delimitado por las leyes y los usos sociales. Y un segundo factor, atendiendo al ámbito que por sus propios actos mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia. O sea, yo soy, por poner un ejemplo extremo y absurdo, una monja de clausura y tendré un derecho al honor, pues no me prodigo en actos sociales, no me doy a conocer, no me manifiesto en redes sociales, pues tendré un ámbito reservado de mi esfera íntima, pues mayor y más blindado que una estrella mediática que habitualmente se gane la vida acudiendo a programas del corazón. No quiere decir que esa persona no tenga derecho al honor, solo que con sus propios actos, o la intimidad, que con sus propios actos ha delimitado un ámbito más restringido. Eso es, ¿vale? Bueno, ¿qué es el honor? La estimación o respeto que la persona se profese a sí misma y que le reconozca a la comunidad. Bueno, eso es el honor. Situaciones concretas, aquí hay mucha jurisprudencia. Por ejemplo, ha dicho el Tribunal Supremo, sentencia del 2019, que te metan indebidamente en un registro de morosos, cuando tú no eres moroso, pues se puede considerar que atenta a tu honor. También se ha discutido, sentencia del 2016, si las personas jurídicas tienen honor. En la sentencia del 2016 se dice que no, alguien se había despachado a gusto contra el alcalde y contra un ayuntamiento. Entonces el Tribunal Supremo dice que el alcalde sí que tiene honor, pero que el ayuntamiento no. Sin embargo, tenemos una sentencia del 2019 en el que una clínica dedicada a reconocimientos médicos, una competidora, fraudulentamente, hackea su página web para que cuando te metes ahí, una empresa súper digna, acabes en una página pornográfica. Entonces el Tribunal Supremo, sin embargo, sí dice, hombre, pues esto claramente atenta contra el honor. Es decir, en principio las personas jurídicas no tienen honor o no, pero hay que ver casos concretos también. Bueno, veis que es un tema muy, muy chulo, muy cambiante, muy social, ¿no? Esto es el honor. La intimidad personal y familiar es el ámbito de actuación de cualquier persona intrascendente para los demás. O sea, intrascendente quiere decir que tú no tienes derecho a meterte en él. ¿No? Esa sería la idea. Los demás no tienen derecho a meterse en un ámbito de intimidad que yo he delimitado y debe ser respetado por todos. Ahora, por ejemplo, sentencia del 2017, un atleta al que le pillaron dopándose, pues hombre, ese no puede decir que el reconocimiento médico que le hicieron y la situación de dopaje pertenece a su intimidad, ¿no? Pertenece a tu actividad pública. Vaya. Y el derecho a la propia imagen, pues es que todos nos podemos oponer a que se haga pública nuestra representación gráfica. Bueno, mirad, epígrafe 5.3. Lo que se ha planteado es el conflicto que existe entre privacidad personal y libertad de informar. Hay una libertad de expresión, una libertad de informar y un ámbito de privacidad personal. Esto se contrapone. ¿Qué es lo que predomina? Pues mirad, tradicionalmente, y se sigue diciendo como regla general, prevalece la libertad informativa, porque es un derecho que beneficia a la colectividad, sobre la privacidad personal, porque es un derecho individual. Como regla general, pero hay que ver. Mira, antes esto empezaba a cambiar en los últimos 10 o 12 años como consecuencia pues de casos de famosas. O sea, Elsa Pataky en 2012 hace un posado para una revista y mientras está posando coge otra revista y le hace fotos desde otro lado. Bueno, pues eso, ella se empeñó, la revista que le hace esas fotos argumenta que tiene libertad informativa. Y el Zapata aquí dice que no, que ya había establecido un ámbito de privacidad que no puede vulnerar. El Tribunal Supremo ya le da la razón al Zapata. Año 2016, Penélope Cruz. Le toman unas fotos en un momento de intimidad y las publican. Bueno, pues Penélope Cruz demanda a ese medio de comunicación y gana. Gana porque en este caso no había una relevancia informativa, era meterse en su intimidad sin más. O sea, quiero decir que en principio, libertad informativa contra derecho de intimidad prevalece la libertad informativa, pero siempre que estemos dentro de los límites de lo que se considera una información. Bueno, a ver, ¿qué más podemos comentar de esto? Por ejemplo, el derecho al olvido digital, correcto. ¿Hasta cuándo tengo que soportar que en Google metas mi nombre y aparezca como primera mención mía aquel delito que cometí, por el que ya he cumplido sanción y que ya estoy en paz con la sociedad. ¿Hasta qué punto Google tiene que ir más allá que el tribunal que me ha condenado? Bueno, pues hay una sentencia del 2016 que reclama esto, que proclama, condena a Google porque hay un derecho al olvido digital. Por ejemplo, si yo cometo un delito pero el gobierno me indulta, ¿vale? Durante un tiempo eso es objeto de noticia, pero 20 años después me tienen que seguir recordando que el gobierno me indultó. ¿Por qué Google tiene que ir más allá que el gobierno? ¿Por qué Google no me indulta? El gobierno sí. Bueno, ¿qué más cosas? Por ejemplo, hay una sentencia del Tribunal Europeo, Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, del 2019, que claro, dice esto mismo, dice que Google al final, pues si sigue publicando esas noticias, llega un momento en el que es desproporcionado y tiene que borrarlas de su motor de búsqueda. Pero, dice el Tribunal Europeo, no podemos condenar a Google de que lo quite de todos sus motores de búsqueda, porque Google, no tenemos jurisdicción sobre Google en Europa. Ahora, en los países miembros sí. Yo en Francia no me tiene que salir esa noticia. Ahora, si me voy a Australia, pues ahí no, el Tribunal Europeo no tiene jurisdicción. Bueno, a ver, 5.4. Lesión de la esfera reservada a las personas, intromisiones ilegítimas. Mirad, familiarizaos con esta terminología. Los actos que van contra el derecho al honor o a la intimidad se llaman intromisiones ilegítimas. Es la terminología que usa la ley. Bueno, en principio las intromisiones ilegítimas pues, no son aceptables, están proscritas por la ley. Y pueden consistir en muchas cosas. La ley las enumera. Por ejemplo, emplazar aparatos de escucha, filmación o cualquier otro medio para grabar o reproducir la vida íntima de las personas. Eso sería una intromisión ilegítima. Otro caso, utilización de aparatos de escucha para el conocimiento de la vida íntima de las personas. Bueno, y aquí, esto de poner aparatos de escucha ha generado mucha jurisprudencia también. Por ejemplo, sentencia del 2014 que usan muchísimo los abogados. Una trabajadora, en un conflicto laboral con su empresa, está hablando con el administrador de la empresa y le graba. Y utiliza luego esa grabación en juicio. Pues el Tribunal Supremo dice que lo que es ilícito es grabar una conversación de otros. Que yo ponga un micrófono cuando estéis hablando tú y tú. Pero que alguien, o sea, lo que es ilícito es una conversación de otros. Pero una conversación mía con otro, eso se puede grabar, no es intromisión ilegítima. Y se puede usar en el juicio. Otra sentencia interesante del 2019 se ocupa, que es un tema que se puso muy de moda un tiempo, la utilización periodística de la cámara oculta. Yo pues voy contigo, pongo una cámara debajo y pues yo qué sé, para poner de manifiesto hubo un reportaje sobre clínicas estéticas, por ejemplo, ilegales. Soy un periodista y se hacía pasar por cliente. Bueno, el Tribunal Supremo dice que en principio usar una cámara oculta es una intromisión ilegítima. Salvo que se demuestre que no había otro medio para poner de manifiesto esa información. Todo esto es un poco... Pero bueno. Ahora, por el contrario, donde sí se ha mostrado inflexible el Tribunal Europeo es en divulgar conversaciones entre abogado y cliente. Eso es ilegal, porque atenta contra la confidencialidad que debe existir en este tipo de relaciones. Bueno, sigue habiendo más enumeración de intromisiones ilegítimas. Se considera intromisión ilegítima divulgar hechos de la vida privada de las personas. Revelación de datos privados, captación, reproducción o publicación de fotografías, utilización del nombre, la voz o la imagen. Pues lo podéis leer. Sí quería deciros que, no obstante, claro, captar mi imagen es una intromisión ilegítima, sin consentimiento. Pero claro, tampoco hay que chuparse el dedo. La policía, por ejemplo, tiene la posibilidad, por ejemplo, primero, instalación de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pues hay una ley, que es ley orgánica porque afecta a un derecho fundamental, una ley del 97 que lo permite. Ciertos requisitos. Eso está cubierto por la ley. Por ejemplo, mira, sentencia del Supremo del 2018. Resulta que la policía tiene unas fotos de unos delincuentes porque les había condenado antes, ahora son sospechosos, los está buscando por otro delito y publica sus fotos. Y los delincuentes, con toda la jeta del mundo, demandan a la policía por utilización indebida de su imagen. El Tribunal Supremo, que en el proceso de investigación de un delito, esto se puede hacer. Que no estás utilizando que no es una intromisión ilegítima contra tu derecho a la propia imagen, sino que es la actuación propia de un cuerpo de seguridad. Bueno, en general, ¿cuándo se puede usar la imagen de otras personas? Pues aquí dice, por ejemplo, a actuaciones autorizadas o acordadas por la autoridad. O sea, el juez me autoriza, pues ahí puedo hacerlo. cuando predomina un interés histórico, científico o cultural. Se permite también a personas que ejercen un cargo público o una profesión de notoriedad, siempre que la captación de imágenes sea en lugar público. La utilización de la caricatura de esas personas de acuerdo con el uso social, también puede ser humillante o infamante. La información gráfica de un suceso público. Bueno, hay también una sentencia del Tribunal Europeo de 2014 que se refiere a la instalación de una videocámara por un particular. De manera que la pone no solo para ver quién entra a su casa, sino quién entra a la casa del vecino y la calle. Pues el tribunal dice que no, que eso es un uso privado, una intromisión ilegítima, que no es amparada por la ley. Bueno, fijaros, hay una sentencia última del 2018 que la pone aquí en letra pequeña, pero me parece fundamental. Mira, ¿cuándo se admite una información contraria al honor o a la intimidad de una persona? Hace falta dos requisitos para que esa información sea admisible. Primero, relevancia pública. Es decir, ¿cómo se corta las uñas Penélope Cruz? No tiene relevancia. ¿Vale? Relevancia pública. Y segundo, veracidad. Si se cumplen esos dos requisitos es cuando la libertad informativa prevalece sobre la intimidad. Bueno, hablamos ahora de otros derechos que son derechos de la personalidad, pero que no son derechos fundamentales. El derecho al nombre, epígrafe 6. Pues yo tengo derecho a usar el nombre porque es lo que me permite identificar. No está previsto o regulado en la Constitución, es un derecho de la personalidad, aunque no es un derecho fundamental. Y en España ya sabemos que nuestro nombre se compone del nombre propio, o nombre de pila, y dos apellidos. Uno de procedencia materna y otro de procedencia, bueno, para hablar de padre y madre, uno de cada progenitor, es más exacto. El seudónimo. Pues mirad, pseudo es falso en griego. Seudónimo es un nombre falso, pero claro, no con intención de engañar, sino que es propio de las personas que se dedican a actividades creativas y quieren, por un lado, o bien reservar su identidad personal o bien buscar una identificación más llamativa. Tener un nombre, no sé, estos youtubers, Cristinini, o pues, gente que quiere identificarse de una manera pues, más llamativa, ¿no? Bueno. La utilización del seudónimo es perfectamente lícita, claro, siempre que no usemos el seudónimo para violentar derechos o para escaquearnos de obligaciones que tengamos, ¿no? Y nada, por lo demás. El seudónimo no es un derecho fundamental tampoco, ¿no? Bueno, títulos nobiliarios. Tampoco son, bueno, no son ni derechos de la personalidad ni derechos fundamentales. Es simplemente unas dignidades sociales que se atribuyen, generalmente por razones históricas, por determinadas colaboraciones con los reyes o con los jefes del Estado. O sea, hoy los títulos nobiliarios traen su causa de una época, voy a decir feudal, igual es demasiado fuerte, pero vamos, quiero decir, los títulos nobiliarios arrancan de una época histórica pasada. Entonces, mirad, el problema que se ha planteado con los títulos nobiliarios ha sido el tema del sexo. Claro, el marqués tiene un hijo, tiene una hija y un hijo. ¿Y por qué el título gloria del hijo? Pues se han dado el caso de demandas ante el Tribunal Supremo basadas en el artículo 14 de la Constitución. Igualdad entre hombres y mujeres. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos hablando del tema 10, que habla de los derechos de la personalidad. Concretamente estamos en el epígrafe 6.3, hablando de los títulos nobiliarios, que no es un temazo interesantísimo, pero que... Bueno, os decía que el primer problema que se ha planteado ha sido principio de igualdad, artículo 14, igualdad entre hombre y mujer. ¿Es legal que el título nobiliario lo herede el hombre? Bueno, pues al principio, en los años 80, el Tribunal Supremo decía que eso no es legal, que pugna con el artículo 14 de la Constitución. Sin embargo, en la década de los 90, el Tribunal Supremo cambia y dice, bueno, estamos hablando de unas menciones o privilegios, que esos son los títulos nobiliarios, que hunden sus raíces en una época histórica pasada, preconstitucional. Entonces habrá que ver, oye, pues que prevalece el hombre sobre la mujer, pues lo que diga la norma que regula el título nobiliario. Si queremos mantenerlos, tiene que ser con todas las consecuencias. Bueno, ese tema hoy se zanja cuando en 2006 hay una ley que ya establece expresamente la igualdad entre hombre y mujer en la sucesión de títulos nobiliarios. Ley criticada, porque, por ejemplo, sigue manteniendo la preeminencia del primogénito. O sea, atenta contra el principio de igualdad que prevalezca el hombre sobre la mujer. Estamos de acuerdo, pero también atenta contra el principio de igualdad que el que nace un poco antes prevalezca y en el título, excluyendo al que nace un poco después. Es que lo que quiero decir es que en general, igual, pretender aplicar el principio de igualdad a los títulos nobiliarios no tiene sentido porque los títulos nobiliarios son la negación andante del principio de igualdad en todos los aspectos. Bueno, caracterización general de los derechos de la personalidad. Mira, los derechos de la personalidad, todos los que son emanaciones de la persona, se caracterizan porque son esenciales o inherentes a la persona, son personalísimos en ese sentido, o sea, yo no puedo comer, no puedo transmitírselos a otro, son míos, ni siquiera a mis hijos. Hay un deber general de respeto, es decir, todos los ciudadanos, incluso el Estado, tienen que mantener y respetar esos derechos. La extrapatrimonialidad, es decir, no tienen contenido económico. Esto es para todos los derechos de la personalidad. Pero luego los derechos fundamentales, que son, como os digo, una subespecie de los derechos de la personalidad, se caracterizan porque tienen una protección jurídica más fuerte. Primero, cualquier derecho de la personalidad fundamental, su regulación tiene que ser por ley. Pero si es derecho fundamental, no vale cualquier ley. Tiene que ser ley orgánica. Por otro lado, los derechos fundamentales tienen una protección ante los tribunales más intensa. Primero, cuando tú vas a los tribunales ordinarios, dice la ley que esos derechos, por ejemplo, de que me han detenido ilegalmente o que han atentado contra mi integridad física, tengo derecho a un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, lo dice así la ley. O sea, me tienen que dar preferencia, no tengo que esperar a que se resuelva en ese juzgado todos los casos que tienen de herencias, de compraventas y de hipotecas, no, me tienen que dar preferencia y sumariedad, es decir, rapidez, tiene que ir rápido. Los derechos fundamentales tienen derecho a un procedimiento especial basado en los principios de preferencia y sumariedad. Y segundo, si el tribunal no me hace caso, es decir, si yo considero que la decisión del tribunal vulnera mi derecho fundamental, solo cuando es derecho fundamental, tengo el derecho de plantear un recurso especial ante el Tribunal Constitucional, que se llama recurso de amparo. Eso es lo que quiero que entiendan. Los derechos fundamentales se desarrollan por ley orgánica, se protegen ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y la decisión del tribunal puede ser recurrida, es un recurso más, ante el Tribunal Constitucional, recurso de amparo. Bueno, el epígrafe 9, la lesión de los derechos de la personalidad y su preparación. Bueno, a ver, mirad, el derecho de la personalidad, como es inherente a la persona y no es patrimonial, pues siempre cabe la posibilidad de que quien lo vulnera, quien realiza una intromisión ilegítima, por ejemplo, nos responda diciendo, bueno, vale, me han condenado, es verdad, le pido perdón, pero claro, como es un derecho inherente a la persona, no patrimonial, y como tu honorabilidad no tiene precio, pues no te puedo compensar económicamente. Esto es un argumento muy cínico, pero es esgrimido. Entonces, desde siempre, desde comienzos del siglo XX, hay una jurisprudencia que dice que el que causa un daño a otro tiene que reparar el daño causado. Eso lo dice el artículo 1902 del Código Civil. Y no distingue que el daño sea físico o sea moral. Entonces, si tú me has causado un daño en mi honor, por ejemplo, es verdad que mi honor no tiene precio y que con dinero no me quitas el daño que me has hecho. Pero el tribunal dice que si has experimentado una cosa mala, lo lógico es que experimentes una cosa buena. Y que, por tanto, ese daño, aunque no te resarza, aunque no te elimine el daño que has sufrido, pues sí tienes derecho a obtener esa compensación. Es decir, es jurisprudencia constante del Tribunal Supremo que, aunque el daño sea moral, la indemnización puede y debe ser económica. Vale. Venga, pues ya estaría. Sí. Eso se pregunta al compañero si se puede pedir, además de resarcir daños y perjuicios, un delito, por ejemplo, de denuncia falsa. Pero esto pertenecería al ámbito penal. Nosotros explicamos civil, pero en el ámbito penal, pues por supuesto, hay un delito de injurias, de calumnias, de denuncia falsa, claro, esa es otra vía. Quería deciros también que la acción para reclamar, cuando te hacen una intromisión ilegítima, al honor, a la intimidad o a la propia imagen, tienes una acción, tienes la posibilidad de reclamar. Pero ojo, que el plazo son solo 4 años. Es un plazo de caducidad. Recordad lo que decíamos en la clase anterior. No se interrumpe. No cabe decir, rompo la prescripción en el año 3 y volvemos a contar desde 1. No. Son 4 años y si pasan los 4 años ya no se puede. Bueno, capítulo 11, capacidad de obrar, edad y sexo. Pues nada, que la plena capacidad de obrar se adquiere con la mayoría de edad. Artículo 246 del Código Civil. El mayor de edad puede realizar todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas. Por ejemplo, para adoptar hay que tener 25 años. Pero con carácter general, la mayoría de edad te permite, te da capacidad para todo, y empieza a los 18 años. Lo dice tanto el Código Civil como la Constitución, artículo 12. Bueno, pone aquí en letra pequeña un debate. Hay quien considera que la mayoría de edad no debería estar en la Constitución, porque si en un momento dado se decide adelantar o retrasar, hay que reformar la Constitución. Pero claro, también hay que pensar que de esto depende la plena capacidad de los ciudadanos. Es decir, es que igual una modificación de este tipo sí requeriría un amplio debate social. Bueno, de momento está la Constitución y bien está. La minoría de edad. La adquisición gradual de la capacidad. Mira, un menor de edad, todos tendemos a decir, hombre, pues no tiene ninguna capacidad de obrar. Pues no es cierto. Se va adquiriendo progresivamente la capacidad. Desde luego, un bebé de 6 meses no puede hacer nada. Pero mi hijo, que tiene 14 años, coge el tranvía y se va al cine y se pide una hamburguesa y se compra, junta propinas y se compra una PlayStation 5 que vale 550 euros. Es decir, que no tiene capacidad de obrar. Desde luego no puede comprarse un apartamento en Torrevieja e hipotecarlo con la Caixa. Pero, hombre, algo puede hacer. Mira, por ejemplo, o sea, se dice que hay una adquisición gradual de capacidad. Y sin duda los 18 años es un hito fundamental, pero que antes vas también adquiriendo. Mirad lo que dice el artículo 1263 en materia de contratos. Dice que los menores podrán celebrar aquellos contratos que las leyes les permitan. ¿Vale? Y los relativos a bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad, de conformidad con los usos sociales. Aquí entraría todo lo que os he dicho que hace mi hijo, que se puede gastar perfectamente 3.000 euros al año. Pues, bueno, por otro lado, con 16 años hay muchas cosas que el menor puede hacer. Por ejemplo, puede ser emancipado, que vamos a ver ahora. Si sus padres tienen que vender un bien suyo, si tiene menos de 16 años, tendrán que pedir autorización al juez. Pero si el chico tiene ya 16 años y consiente en escribir un documento público, no hace falta que los padres vayan a juez. Digamos que esa autorización del juez es clara el chico ahora, con 16 años. Bueno, no sé. Y luego también, por ejemplo, en general, la ley del 99 que regula la alteración del orden de los apellidos, pues dice que hay que oír al menor si tiene suficiente juicio. Ni siquiera habla de edades, ¿vale? De hecho, ha habido leyes que han tendido pues eso, a ir dando gradual capacidad al menor. La ley orgánica del 96 de protección jurídica del menor, la ley del 2015 de modificación del sistema de protección de la infancia y adolescencia, todas estas leyes hablan como principio fundamental del interés superior del menor. Epígrafe 2.3, protección de la infancia frente a la violencia en el ámbito del hogar. Pues, por ejemplo, mirad, esa ley, que es del 2021, dice que hay que evitar que los menores presten declaración en juicios por violencia contra ellos, ¿eh? Que en fase de instrucción el juez reservadamente tiene que oírles, pero que hacerles comparecer en un juicio público, eso solo cuando sea absolutamente excepcional, o sea, igual los discapacitados. O, por ejemplo, que la patria potestad se puede suspender, se puede eliminar incluso el régimen de visitas en caso de que ese señor, ese progenitor, pues maltrate al menor. O sea que siempre hay una protección en el ordenamiento para el menor. La emancipación. La emancipación es una situación en la que el menor, digamos que no pasa a ser mayor, pero le anticipamos la mayor parte de los efectos de la mayoría de edad. Es decir, el menor, a partir de cierta edad, son 16 años, puede tener una capacidad similar a la del mayor de edad, excepto para ciertas cosas. Las cosas más graves no puede hacerlas solo. No te puedes comprar un apartamento en Torrevieja, pero sí puedes comprarte una moto. Bueno, eso es la emancipación, esa especie de adelantar la mayoría de edad con ciertas cautelas. Bueno, la emancipación puede ser primero por concesión paterna, es decir, los progenitores, normalmente padre y madre, pero podrían no tener igual sexo, los progenitores asumen la iniciativa y le dicen al menor, te vamos a emancipar. El chico tiene que tener 16 años y tiene que consentir. Y no se puede hacer de cualquier manera, tiene que ser en escritura pública, o sea, ante notario, o mediante comparecencia ante el juez encargado del registro. O sea, un funcionario público tiene que advertirte de la transferencia de lo que estáis haciendo, porque esto no es reversible. Segunda clase de emancipación, por concesión judicial o beneficio de la mayor edad. A ver, en el caso anterior, la emancipación era, la iniciativa para emancipar la tomaban los progenitores. Ahora la va a tomar el propio menor, que tiene ya 16 años cumplidos, y le dice al juez, señoría, emancípeme. Si el chico está sometido a patria potestad, se llama emancipación por proceso judicial. Si el chico está sometido a un tutor, se llama beneficio de la mayoredad. Veamos, es terminología. Mirad, hace falta que el chico tenga 16 años, que lo pida. Si está sometido a tutela, no hace falta nada más. Y si está sometido a patria potestad, hace falta que haya una causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad. Señoría, yo no estoy bien con mis padres. La patria potestad que tienen respecto de mí, que es la protección que tienen hacia mí, pues hay algo que lo está entorpeciendo. Nos dice la ley, por ejemplo, que si los padres están separados, pues que el progenitor que ejerce la patria potestad vuelva a casarse con otra persona. O que los padres vivan separados. O, dice la ley esto, que concurra a cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad. La tercera forma de emancipación, recordamos, concesión de los padres, solicitud del menor, en concesión judicial, vida independiente. Se tendrá todos los efectos como emancipado al hijo mayor de 16 años. 16 años es la mayoría de edad laboral. Con 16 años puede ser matador de toros, que los hemos tenido, ¿eh? Pues entonces, el hijo mayor de 16 años que con el consentimiento de los progenitores viviere independientemente de estos. Si un chico, de hecho, vive así, se le tiene ya como emancipado. O sea, va a poder hacer todas las cosas propias de un menor emancipado. Ojo. Las dos formas de emancipación que hemos visto, por concesión de los padres o por decisión del juez, no son revocables. Si te emancipan, emancipa usted. Esta sí que es revocable. Los padres pueden revocar ese consentimiento y decir, no te tenemos por emancipado. Bueno, efectos de la emancipación. O sea, os he dicho que el emancipado tiene la misma capacidad que un mayor de edad, salvo para las cosas más graves que necesita la intervención de sus padres. ¿Qué no puede hacer el menor emancipado? Primero, tomar dinero a préstamo. Enajenar o gravar, quiere decir transmitir o hipotecar, ¿vale? Los bienes más valiosos, inmuebles, empresas, objetos de extraordinario valor. Para hacer estas cosas, no significa que no pueda, pero para hacer estas cosas, que un chico no emancipado no podría hacer, tendrían que hacerlas sus padres, y ya, en muchos casos con consentimiento del juez. Pues el menor emancipado esto lo puede hacer por sí, pero con el consentimiento de sus padres. Y a falta de ambos, de un defensor judicial. ¿Veis la diferencia? O sea, no hay que ir al juez. Un menor emancipado puede vender un piso con el consentimiento de sus padres. Bueno, ¿qué más? Ah, y en las demás cosas, pues os decía, comprarse una moto, pero vamos, también, pues no sé, arrendar un inmueble. Pues excluidos estas cosas, el emancipado tiene una capacidad asimilable al mayor de edad. Bueno, luego hay una serie de epígrafes en letra pequeña que hoy pues nos suenan un poco rancios. La mujer y su paulatina equiparación con el hombre. Pues igual que hemos visto que la edad determina que no se tenga una capacidad plena. Antes el sexo también era así. La mujer estaba sometida. Pero esto, por suerte, es historia. Aún me atrevería a decir que prehistoria. Entonces, lo podemos dejar, ¿vale? Sí, último epígrafe, la transexualidad. O sea, hoy la mujer y el hombre tienen idéntica capacidad. ¿También las personas cuyo sexo ha sido determinado por cirugía transexual? Pues también. Tenemos una ley, la llamada ley trans, que es una ley del 2023, que se llama Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas, que, bueno, se preocupa del problema de que cuando yo me someto a una cirugía transexual y cambio de sexo, si tengo derecho a ir al registro civil, ya que me cambien la mención de mi sexo. Entonces dice que sí. Y de hecho ha dulcificado muchísimo los requisitos. Antes había que ser mayor de edad, ahora hay que tener 16 años, que es la mayoría oficial de edad médica, por así decirlo. Pero desde los 14 se puede también con la asistencia de los representantes legales. Y ya no hace falta ni haber estado sometido a tratamiento médico, ni tener diagnosticada disforia de género, cosas que se exigían antes, ¿vale? Ahora se puede pedir libremente desde los 16 años o desde los 14 con el consentimiento de los padres. Capítulo 12. Capacidad, discapacidad y cargos tutivos. Ya perdonaréis, siempre digo que voy aquí a mata caballo porque yo en 6 clases me precio de explicar todo lo básico, ¿vale? Bueno, mirad, hemos hablado de la menoría de edad. Ahora vamos a hablar de la discapacidad. Decíamos en la clase anterior, todas las personas tenemos capacidad jurídica. Capacidad para ser titular de derechos y obligaciones. También los menores, también los discapacitados. Otra cosa es cómo ejercitamos esa capacidad jurídica. Los menores ya hemos visto que a través de sus padres, sin perjuicio de ciertas cosas que ellos ya pueden ir haciendo, y mucho más si los emancipan. Esto lo acabamos de ver. Bueno, pues también los discapacitados. Tradicionalmente se decía en España que los discapacitados tenían capacidad jurídica, pero no capacidad de obrar. Quedaban sometidos a sus padres o a un tutor. Bueno, pues eso ha cambiado drásticamente con una convención internacional, la Convención de Nueva York de 2006, que tiende a empoderar, si se puede usar esa palabra, a potenciar la figura de las personas con discapacidad. Y eso ha motivado que se haya modificado nuestro Código Civil en una ley de 2021. Esa ley tiene unos principios básicos, mirad, líneas maestras. Fin de la incapacitación judicial. Como civilistas, como juristas que estéis estudiando civil ahora, no debéis usar un término clásico que todos hemos usado, que es la incapacitación. Ya no existe la incapacitación, ya no hay incapaces. Antes una persona que no estaba bien en su cabeza se le incapacitaba. Borrad la palabra incapacitación. Hoy todos somos capaces. Lo que pasa es que hay algunas personas que para el ejercicio de su capacidad jurídica necesitan medidas de apoyo. Pero no les podemos llamar incapaces. Bueno. Segundo principio fundamental. Desaparece la tutela. Antes se decía, el que padece problemas mentales, pues lo incapacitamos y le nombramos un tutor. Ahora, ni podemos decir que lo incapacitamos, ni que le nombramos un tutor. Tercera clave. Lo esencial ahora, la institución esencial en materia de discapacitados ya no es el tutor, es el curador. El curador se considera, el tutor existe ya solo para los menores. Los menores sí que están sometidos a un tutor cuando no tienen padres, cuando no se ejercitan en la patria potestad. Pero a un incapaz, perdón, no se les puede llamar, a un discapacitado, le vamos a nombrar un curador. Y hay dos tipos de curador, ¿eh? Si el discapacitado es no grave, es un curador asistencial, es decir, es alguien que está con él para los actos más graves. Pues una persona que tenga limitaciones cognitivas, pero que no padezca una discapacidad profunda, firmará él sus documentos, sus contratos, y para los más graves necesitará que le asista un curador. Que le asista, ¿eh? Pero el que firma no es el curador, es el menor con la asistencia del curador. Vale. Y en los casos de discapacidad más grave, personas que no tienen en absoluto posibilidad de gestionar y de comprender la trascendencia de sus actos, el curador será representativo. Es verdad que la diferencia entre un curador representativo y un tutor de toda la vida, pues más allá del nombre, no se termina de ver. Pero lo que quiero que entendáis que hoy no podéis hablar de incapacitación respecto a un discapacitado y no podéis hablar de tutor respecto a un discapacitado. Jurídicamente es una pequeña patada al Código Civil. Eso además, ¿vale? Bueno, otro principio fundamental, que se fomenta la guarda de hecho. La realidad demuestra que muchas personas con discapacidad pues están controladas, ayudadas pues por alguien de su entorno, pues por ejemplo los padres, cuando ven que un hijo tiene discapacidad, por ejemplo un amigo, un vecino, un pariente. Entonces la ley dice, bueno, si eso funciona, vamos a dejarlo. No hace falta nombrar curador. Por supuesto, al guardador de hecho le vamos a someter al mismo control que al curador. Para los actos más graves, igual necesita autorización del juez o necesita que le controle. Pero no hace falta nombrar expresamente a un curador cuando se demuestra que hay una persona que ya está asumiendo esa función. Otro principio de la nueva ley es la aparición de un nuevo procedimiento de provisión de apoyos. Mira, antes de la ley esta, si yo, por ejemplo, mi padre no tiene capacidad, quiero que lo declaren incapaz, como un procedimiento de incapacitación. Y si leéis el encabezamiento del procedimiento, yo figuro como demandante y mi padre como demandado. Era así. Porque había que esa situación tan peculiar había que encasillarla dentro de lo que la ley procesal permitía. Y los juicios funcionan así, con alguien que pide y alguien a quien le pide. Vale, pues eso ha desaparecido. Hoy aparece un procedimiento especial en materia de discapacidad que es no contencioso, es decir, no es alguien contra alguien, no es una contienda, no es un combate judicial, sino que es un procedimiento de prestación de apoyos. Hay que prever para mi padre unos apoyos. Eso, nadie va contra él, al revés, vamos a favor de él. Entonces, dicen que gráficamente se dice que estos procedimientos, en vez de ser un demandante, un demandado y un juez en medio, es una especie de mesa camilla donde se reúnen juez, las partes que piden, los psicólogos, los expertos. Mirad, los cargos tuitivos en el sistema anterior a la ley del 21 no nos importa. letra pequeña. Fundamentalmente, que ha desaparecido el tutor de los discapacitados. Antes existía, ahora. La tutela en el sistema de la ley del 21. Pues lo que os digo, la tutela hoy queda para los menores, no nunca para los discapacitados. Bueno, entonces, ¿a quién se prefiere para ser el tutor de un menor? Pues en principio, a las personas que hayan designado los propios progenitores del menor. Esto es muy habitual. Los padres dicen, si nos morimos o nos pasa lo que sea, queremos que nosotros no podemos ejercer como padres, pues proponemos como tutores, pues, por ejemplo, a nuestro hermano. Si existe eso, en principio, esa persona será preferida, la designada por los progenitores. Si no, al ascendiente o hermano que designe el juez. Y en defecto de esas personas, pues a quien el juez considere más idóneo. Puede ser incluso una institución. Bueno, lo leéis, pero yo insisto, hoy tutela solo de los menores. Nuevas medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Mirad, vamos a hablar de los discapacitados. Las medidas de apoyo, las vamos a enumerar ahora, son medidas voluntarias y medidas no voluntarias, que son la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial. Bueno, pero siempre esas personas, lo dice así la ley, deben actuar atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias del discapacitado, procurando que la persona con discapacidad pueda llevar a cabo su propio proceso de toma de decisiones. O sea, fijaos que el planteamiento de la ley ya no es pobrecito, lo quitamos del medio y lo representamos, ¿no? Es darle pie para que actúe. Bueno, mirad, las medidas voluntarias. Yo soy notario, si os lo comento de vuelo, y de esto hacemos mucho. Es decir, lo que hacemos es más los mandatos preventivos. Yo, en previsión de que pueda quedar como discapacitado, tengo la posibilidad de tomar previsiones, de tomar decisiones para cuando me quede en situación de discapacidad, para cuando no pueda ejercitar mi capacidad jurídica por mí mismo. Entonces, puedo acordar lo que quiera en escritura pública. Puedo, por ejemplo, proponer un curado para que sea llegado el caso. También, cuando se prevea razonablemente que un menor de edad va a llegar a ser mayor y no va a tener capacidad, va a necesitar apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica, entonces se le puede pedir al juez, por ejemplo los padres, que disponga una serie de medidas. Esas serían las medidas voluntarias, ¿eh? Tomamos la iniciativa. Las medidas ya no voluntarias, es decir, cuando tenemos ya una persona con discapacidad. Bueno, pues primero, tenemos la curatela. Es una medida formal, porque la decreta el juez, y es continuada, porque se prolonga en el tiempo. El curador es un cargo. ¿Vale? Entonces, el juez dirá para qué facultades hace falta el curador, para qué cosas. Y ya sabemos que hay una curatela asistencial en las discapacidades más leves, otorga los actos el propio discapacitado, pero le asiste el curador. Y luego hay, en los casos de discapacidad más severa, tenemos una curatela representativa. El curador realmente representa, el discapacitado no interviene. También cabe la autocuratela, lo que os decía, es decir, que yo, en previsión de quedar discapacitado, proponga un curador, eso lo hemos visto. Y bueno, aquí establece a quién preferirá el juez como curador, pues en principio va a ser el cónyuge. Si no, hacia abajo, hijos o descendientes. Si no, hacia arriba, progenitor o ascendiente. Cónyuge o a la persona que hubiera designado el cónyuge o conviviente. El propio discapacitado, al guardador, de hecho, bueno, establece como un orden de prelación, ¿vale? Vale, yo lo que quiero insistiros sobre todo es que el curador, eso, que ya no es un tutor, aunque, insisto, el curador representativo sí tiene funciones de tutor. Para los actos más graves, para tener inmuebles, lo que hace falta autorización. El curador, hemos dicho que era un cargo formal, porque lo nombra el juez, y continuado. El defensor judicial es un cargo formal, porque lo nombra el juez, pero no es continuado. Es para situaciones concretas. Imaginemos que estamos nombrando curador. O imaginemos que tanto, esto se aplica también a los menores, ¿eh?, que hay un conflicto de intereses con el curador o con el padre. Tenemos que ir a heredar. Pues bueno, no sé. Yo tengo que ir a una herencia en la que estoy llamado yo y mi hijo. Claro, pues yo ahí estoy actuando en doble concepto. El juez, si hay conflicto de intereses, no me va a permitir actuar a mí, me va a exigir un defensor judicial de mi hijo. Bueno, pues en todas esas situaciones transitorias en las que tanto el tutor de los menores como el curador de los discapacitados no pueda actuar, el juez va a nombrar un defensor judicial. Tiene un estatuto parecido. El guardador de hecho. Esta es una medida informal, porque no la ha nombrado. Es esa situación que os decía de persona que está, de hecho, cuidando del menor o del discapacitado, en este caso, Claro, también podría ser un menor. Pero el juez se limita a respetar la situación que ya había, ¿vale? Es una medida, en ese sentido, informal. Una medida que la ley del 21 quiere potenciar. Que si el juez comprueba que el guardador de hecho existe y funciona, le va a dar las mismas atribuciones, más o menos, que a un tutor de un menor o que a un curador de un discapacitado, más o menos. O sea, le va a permitir seguir así, eso sí, para los actos, por ejemplo, más graves, los actos en los que un curador necesitaría autorización del juez, por ejemplo, vender un inmueble, el guardador de hecho también, ¿eh? Una cosa es que haya nacido con una situación fáctica y otra cosa es que tenga manos libres, ¿no? Queda sometido a un control similar al curador y al tutor. Bueno, una cosa quería deciros, importante. El verdadero problema del guardador de hecho es cómo lo acreditas. Porque, claro, yo notando, ¿eh? Viene un señor y me dice, vengo como curador de este discapacitado o como tutor de este menor. Y digo, perfecto, pues tráeme la sentencia que te nombra, el auto, y ya está. El guardador de hecho, ¿no? ¿Cómo se acredita? O sea, y la jurisprudencia está llena de esto. Un señor que ha ido a decir, oye, yo soy el guardador de hecho de este señor y la caja, déjame gestionar el patrimonio o sácame unas claves digitales para gestionar su patrimonio. La caja le ha dicho, pues lo siento, si fueras tutor o curador podría, pero ¿cómo me creo que eres guardador de hecho? Entonces, al final, hay un procedimiento de la ley de jurisdicción voluntaria pues, para acreditar eso. Y también se propone el acta de notoriedad. Se propone que el notario diga que es notorio que un señor es guardador de otro. Pero claro, ya comprenderéis que fuera de los casos que tú, por tu conocimiento personal, conoces, pues hay quien se moja en eso, ¿no? Bueno, ese es el verdadero caballo de batalla del guardador de hecho. Y bueno, creo que con eso hemos terminado. Me hubiera gustado meterme un poco en el capítulo 13, no ha sido posible, pero bueno, lo tomaremos con alegría la siguiente clase, que creo que es el 19 de mayo. Me desconecto. Venga, que vaya muy bien. Espero que la clase haya sido fructífera. Os felicito por la paciencia que demostráis, siempre aguantando aquí el rollo. Y bueno, la tutoría quedará grabada, ¿vale? Me comentan algunos alumnos que no pueden acceder a la grabación al día siguiente. Es que Inteca tardó un poco en procesarla, pero en un par de días ya la tenéis, ¿vale? Venga, que vaya muy bien. Buenas tardes. Bueno, pues bueno, ya ves que esto es un poco rollo, pero yo creo que me lo agradeceréis cuando...